La otra segunda B. Seguimiento, resultados, críticas y opiniones de los grupos 1, 2 y 3 de la segunda división B. Con José Luis Roelas.
Pero bueno, ¿qué haces otra vez delante del ordenata? Te pasas el día en el foro. Pues no olvides visitar la web del Granadinismo. Sí, hombre, es donde el tiempo hace justicia. www.granadacf.info.
Buenas tardes, hoy en la otra segunda vez vamos a hacer algo distinto, que es que vamos a grabar José Luis Roelas y un servidor Fernando Hernández a media del programa. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, Fernando.
¿Qué pasa, hombre? Pues vamos a dar un repasito a ver qué ha ocurrido en los otros tres grupos de segunda vez. Si te parece, empezamos por el grupo 1. ¿Qué resultados hemos tenido esta semana?
Pues los resultados en el grupo primero han sido los siguientes. Celta B 1, Universidad de Las Palmas 1, Pontevedra 3, San Sebastián de los Reyes 1, Villa de Santa Brígida 1, Atlético de Madrid B 1, San Isidro 0, Leganés 1, Pájara Playa de Jandía 1, Marino de Luanco 1, Fuenlabrada 1, Alcorcón 1, Deportivo B 3, Fuerteventura 2, Real Madrid Castilla 2, Lanzarote 1, Rayo Vallecano 2, Club Deportivo Lugo 2 y Vecindario 2, Orense 1.
José Luis, ¿cómo anda la clasificación en este grupo?
Pues la clasificación sigue como en semanas anteriores, comandada por el Deportivo B con 31 puntos, seguido de Universidad de Las Palmas con 26, Fuerteventura con 26, Lanzarote con 25, que serían en estos momentos los cuatro conjuntos que disputarían liguilla de ascenso. También con 25 puntos está el Pájara Playa, con 23 aparece el Pontevedra, 22 para el Rayo Vallecano en el séptimo lugar, 21 para Atlético de Madrid B, 19 Real Madrid Castilla, que poco a poco va subiendo en posiciones en la tabla, 18 Villa de Santa Brígida, 17 Celta B, Alcorcón y Leganés, con 16 Lugo y Vecindario, 13 San Isidro ya en puestos de promoción de descenso, y en puestos de descenso directo Orense también con 13, Fuenlabrada con 13, Marino de Luanco con 11 y San Sebastián de los Reyes Farolillo Rojo con solo 6 puntos.
¿Cuál es el máximo valor de este grupo?
Pues el máximo goleador de este grupo es el jugador del Celta B, Goran Maric, que esta semana consiguió el tanto de su equipo ante la Universidad de Las Palmas y que con 9 goles de momento encabeza la tabla de clasificación, seguido de Batres del Atlético de Madrid B con 8 goles y Noah del San Isidro también con 8 goles.
José Luis, sorprende ese Rayo Vallecano en esa séptima posición, ¿no?
Pues, en principio. Como bien dice Fernando, lo cierto es que sí, ¿no? La posición del Rayo Vallecano sorprende, sobre todo teniendo en cuenta el potencial tanto deportivo como económico que tiene el equipo que está comandado, dirigido por Teresa Rivero, ¿no? Bien es cierto que el Rayo Vallecano tiene una gran plantilla con jugadores que han jugado en primera y en segunda división, pero bueno, como sabemos, esto es segunda división B, esto es muy complicado. Y semana tras semana pues se está viendo que el Rayo Vallecano se va a tener que poner las pilas, porque si no, lo cierto es que va a tener complicado incluso meterse entre los cuatro primeros.
En este grupo 1, José Luis, ¿cuál es la mayor sorpresa que tenemos?
Pues sin duda alguna la mayor sorpresa es el Deportivo B, ¿no? Un equipo que, no nos olvidemos, es un recién ascendido de categoría y que sigue semana tras semana afianzándose en ese primer puesto. Está ya con 31 puntos, es un conjunto que solo ha perdido un encuentro en las 14 jornadas disputadas y ya le saca 6 puntos al quinto, ¿no? Yo creo que ya no es flor de un día el cuadro filial gallego, y de momento yo creo que lógicamente es la sorpresa con mayúsculas del grupo.
Sí, según está mirando, ahora hablaremos del grupo 3, pero este Deportivo B junto con el Girona serían los dos líderes hipotéticos de una segunda B global, ¿no? O sea, el que más puntos tiene.
Efectivamente, como bien dice, tanto el Deportivo B como el Girona ahora mismo serían los equipos que más puntos han conseguido hasta el momento disputada en las 14 jornadas, ¿no?
Sí, te iba a decir, ¿y la mayor decepción de este grupo 1, José Luis, cuál es para ti?
Pues mira, la mayor decepción para mí, aparte del Rayo Vallecano, que no termina de engancharse a ese vagón delantero, sobre todo porque, como hemos comentado, es un equipo hecho, lógicamente, no solo para estar en puestos de liguilla, sino para ascender de categoría. Y también me decepciona un poco, de momento, la trayectoria que está llevando el Real Madrid Castilla. sobre todo porque el filial del Madrid es un equipo recién descendido de Segunda División A y posee en su plantilla jugadores de bastante calidad, con un buen entrenador en el banquillo como es Mandía, pero parece que poco a poco, a pesar de haber empezado bastante mal, parece que en las últimas jornadas está escalando puestos, sobre todo gracias a esos hermanos madrileños que tiene el cuadro del Tajita, como son los hermanos Callejón.
Ajá. Te iba a preguntar un dato, José Luis. Llevamos aproximadamente un tercio de temporada.
Sí.
¿Serías capaz de decir, tú que estás siguiendo cada grupo, qué cuatro equipos pueden jugar liguilla de este grupo?
Pues mira, de momento te diría que en el grupo primero parece que hay cuatro o cinco equipos que se están afianzando en este grupo primero, como son los equipos canarios, ¿no? Si mal no recuerdo, en una entrevista que tuviste con Félix Cobo, dijo que este año, ojito con los equipos canarios, que podría ser un hipotético rival.
Dijo que en junio vamos a ir a Canarias, sí.
Pues sí, si Dios quiere, ojalá sus palabras se cumplan y esperemos que vayamos a Canarias. Sería una señal, desde luego, bastante positiva para nosotros, ¿no? De todas formas, ya te digo que los equipos canarios este año están copando los primeros puestos en este grupo primero, y yo me atrevería a decir que Universidad de Las Palmas casi con toda seguridad va a ser de los equipos que puede estar a final de temporada en los puestos altos, porque tiene plantilla y potencial para ello, pero también sorprende ver a un Fuerteventura, otro conjunto recién ascendido, que desde la primera jornada pues no ha caído en ningún momento durante las 14 jornadas que se han disputado de los cuatro primeros puestos. Esto indica que el cuadro de Fuerteventura también pues se está afianzando ahí arriba y va a ser difícil de sacar de ahí.
José Luis, ¿y el Pontevedra, que el año pasado era uno de los favoritos, que cayó con el Córdoba, este año tiene el peor equipo o tiene también un equipo para estar arriba?
El Pontevedra, como todos los años, Fernando, hace un equipo fuerte económicamente y sobre todo es un conjunto que mira sobre todo el mercado exterior, sobre todo el mercado de Portugal. Suele fichar jugadores bastante interesantes del mercado portugués, y este año lo cierto es que también tiene un buen equipo. También es verdad que ha perdido alguna referencia importante, como el caso del delantero Yuri, pero bueno, sigue teniendo jugadores muy importantes en su plantilla, como el caso de Igor o el caso de Xavi Moré, o el caso de Turiel. En fin, yo creo que es un equipo que al final de temporada debe de estar también luchando por entrar en esos puestos de liguilla.
La última preguntita de este grupo, José Luis, y el vecindario, un recién descendido, que este 15 no es muy normal, ¿no?
Fernando, el problema del vecindario ha sido que después del descenso de categoría, pues la espantada realmente ha sido tremenda de jugadores. Si mal no recuerdo, solo han quedado tres o cuatro jugadores del año anterior, caso de Raúl Borrero y poco más. El equipo es prácticamente nuevo y bueno, y tú sabes que esto está conlleva pues un riesgo alto el tener una plantilla totalmente nueva. El equipo de momento no parece cogerle el ritmo a la categoría y se está viendo abocado a esos puestos de descenso, o cerca de los puestos de descenso. En estos momentos está decimoquinto en la tabla, rozando, como digo, los puestos bajos de la tabla, y si sigue con esta dinámica, la verdad es que lo va a tener bastante complicado, lógicamente, para entrar en puestos liguilla. Pienso que este año no va a ser el año del vecindario, pero que incluso, como no se aplique rápido el cuento, puede tener incluso problemas para salvar la categoría,
Sí. Oye, José Luis, vamos a pasar al grupo 2. ¿Qué resultado hemos tenido en el grupo 2?
Pues en el grupo segundo, los resultados han sido los siguientes: Logroñés Club de Fútbol 3, Guadalajara 1, Burgos 1, Baracaldo 0, Conquense 3, Real Unión de Irún 2, Peñasport 1, Real Sociedad B 0, Palencia 0, Cultural Leonesa 0, Valladolid B 1, Zamora 2, Ponferradina 5, Atleti de Bilbao B 0, Sestao River 0, Osasuna B 0, Lemona 1, Huesca 0 y Guijuelo 2, Club Deportivo Logroñés 0.
¿Cómo anda la clasificación en el grupo 2?
Pues una semana más, comandada por la Ponferradina con 29 puntos, seguido de Zamora con 26, Huesca con 24, Sestao River con 24, que serían los cuatro primeros. Con 23 está Real Unión de Irún y Lemona, 22 para el Guadalajara, 21 Guijuelo, 19 Cultural Leonesa, 18 Baracaldo, Palencia, Burgos, Atleti de Bilbao B y Conquense, con 15 Osasuna B y Real Sociedad B ya en puestos de promoción de descenso, y en puestos de descenso directo en estos momentos con 14 Valladolid B, Club Deportivo Logroñés también con 14, con 11 Peñasport y el Farolillo Rojo, que es el Logroñés Club de Fútbol, con 10 puntos.
Aquí en este grupo parece que el máximo goleador sí que ha adelantado ya Gorka, ¿no? En la clasificación global, ¿no?
El máximo goleador hasta esta semana anterior era Óscar de Paula, ese trotamundo conocido por todo el mundo, futbolista que perteneciera a la Real Sociedad, Cádiz, entre otros equipos, y que, como bien dice, estaba empatado a goles con Gorka Pintado con 9 goles, pero esta semana, en la goleada que su equipo le infringió al cuadro del Bilbao B, pues Óscar de Paula consiguió 2 goles y de momento es el máximo goleador, no solo de este grupo, sino de todos los grupos, con 11 tantos.
Antes de preguntarte por algún equipo en concreto que tengo alguna duda, ¿cuál es la sorpresa de este grupo 2?
Pues mira, sorpresa para mí, de momento, es el Guadalajara, ¿no? Y aunque de momento no es un equipo de los que está en puesto de promoción de ascenso, sí que es un equipo que lleva toda la temporada, o este primer tercio de temporada, en los puestos altos de la tabla, ¿no? Es un equipo que en casa sí que es verdad que es un rival bastante temible, como ya tuvimos ocasión de sufrirlo aquel año del ascenso del Granada, y este año se está haciendo muy fuerte. El único hándicap de este Guadalajara es que fuera de casa es un equipo que está bajando bastante entero. Me sorprende sobre todo porque no tiene una plantilla ni mucho menos espectacular. Es una plantilla hecha, lógicamente, para afianzarse en la categoría después de tantas temporadas intentándolo en tercera. Y bueno, y lo cierto es que sorprende un poco la posición de este Guadalajara, que se encuentra pues a solo 2 puntos del tercero, ¿no? En cuanto a los primeros, pues bueno, la Ponferradina es lógico que sea el líder o
primero. Lo que te preguntaba antes yo del vecindario y la Ponferradina, fíjate, la Ponferradina bajaba hasta el primero y vecindario, pues fíjate dónde estaba, ¿no?
Sí, pero Fernando, el presupuesto de ambos equipos no es el mismo. La Ponferradina este año ha apostado fuertemente otra vez por intentar sacar al equipo otra vez de segunda división B. La verdad es que fue un palo, ¿no?, para el equipo del Toralín, después de tantas temporadas intentando el ascenso de categoría, y que en un año prácticamente pues han dejado de ser ese equipo de segunda A, y este año, pues como digo, han apostado fuerte. Es un equipo que tiene un presupuesto bastante alto, en torno a los 2,5 millones de euros, y por lo tanto no sorprende para nada el que esté en los puestos altos de la tabla.
Sí, y tiene ya 6 puntos de ventaja al quinto también, ¿no?
Exactamente, está abriendo brecha con respecto al quinto en este momento, que es el Real Unión de Irún con 23 puntos, y después Fernando también posee una plantilla de calidad, con futbolistas muy contrastados, el caso del central Borne, el caso de Dani Borreguero, que sonó para el Granada, y después tiene una terna de delanteros que prácticamente la quisiera cualquier equipo de la categoría, ¿no? El caso de Óscar de Paula, que lleva 11 goles, y Rubén Vega, que lleva 7, pues entre los dos suman 18 goles. Yo creo que esto, en esta categoría, es importante, ¿no?, tener gente arriba que a la hora de la verdad te define, ¿no?
Sí. ¿Y cuál sería para ti la decepción del grupo 2?
Pues la decepción para mí este año, yo creo que está en equipos como el Palencia, el Burgo y el Baracaldo, que son equipos que otras temporadas han estado siempre rondando los puestos altos de cabeza. No olvidemos que el Burgo es un clásico, ¿no?, de la categoría, un equipo que ascendió varias temporadas de segunda.
Donde juega Saavedra, ¿no?, Pepe Saavedra.
Exactamente, donde juega el central Pepe Saavedra. Y como digo, es un equipo que este año no tiene ese equipo que ha tenido en temporadas anteriores, y de hecho pues se está reflejando la tabla, ¿no? El caso del Palencia, otro equipo que el año pasado estuvo jugando Liguilla de Ascenso, el caso del Baracaldo, otro clásico también en este grupo y un equipo siempre a tener en cuenta. Y bueno, sorprende un poco que estos equipos pues estén en la zona baja o en la zona media de la clasificación. Por otro lado, también me sorprende un poco el puesto del Logroño Club de Fútbol. Sabemos que en Logroño hay dos equipos, como pasó en Granada hace un par de temporadas.
Ahora te voy a preguntar, cuéntame.
El caso es que, como te digo, existe
el histórico
sería el Club Deportivo Logroñés, club fundado en el año 1940, y bueno, después se crea en el año 2000, o sea, un equipo prácticamente nuevo, que venía más o menos a tomar la rienda del fútbol en la capital de Logroño, intentando acabar con ese Club Deportivo Logroñés. Pero bueno, yo creo que ese arraigo y lo que pasa un poco en Granada, ¿no?, que el corazoncito pues al final tira, ¿no?, un poquito, y el Club Deportivo Logroñés, a pesar de todos los problemas que ha tenido y sigue teniendo, pues sigue manteniéndose vivo, ¿no? El caso es que el Logroñés Club de Fútbol tiene una plantilla a priori, y yo creo que a mi entender bastante mejor que la que a lo mejor tiene el Club Deportivo Logroñés o otros equipos del grupo. Y bueno, sorprende mucho, Fernando, porque en 14 jornadas no había ganado ningún solo partido hasta este fin de semana.
Ya ganó el primero.
Exactamente, ha ganado el primer partido, ya con nuevo entrenador en el banquillo, con Rafa Sáez. A Balta se lo han cargado ya, yo creo que 13 partidos sin ganar, yo creo que hubiera esperado poca gente. Y lo cierto es que es un equipo con futbolistas de calidad, como el caso de David Feito, el caso de Alberdi, y ya te digo, futbolista, yo creo que como Martín Bellisca, un Trotamundos también, un equipo que yo creo que debe de estar más arriba, ¿no? Sí. Sorprende, por lo tanto, y decepciona el puesto del Logroñés.
José Luis, y hay otro equipo más, ¿no? El Recreación o algo así, ¿no? Que se está en tercera, quizás.
Sí, el Recreación, o que ahora es el Fundación o algo así, el sí. Fundación de Logroñés, que es otro equipo que también está en tercera, que creo, si no mal recuerdo, me parece a mí que marcha primero también en su grupo. Exactamente, primero en su grupo con 36 puntos también, y bueno, no te quiero decir nada, si este equipo ascendiera, no sé yo lo que sería de fútbol en el Logroño con tres equipos en segunda vez si logra mantenerse alguno de estos dos.
Sí, la verdad es que es una pena ver al Club Deportivo Logroño ahí en el puesto 18, porque fíjate lo que pasó el año pasado con el Oviedo, con lo que costó subir de tercera a segunda vez y vuelve a bajar. La verdad es que esto tiene que ser duro para estos equipos, no quiero pensar que pasar aquí, vamos.
Efectivamente, yo creo que es duro. Como bien dice, el caso del Oviedo, la verdad es que sorprende, ¿no? Un equipo con ese campo, con esa afición, un equipo que en tercera pues puede meter la misma gente o incluso más gente, ¿no? Que el Granada, incluso, ¿no? Un equipo sí. Que te mete 6, 7, 8 mil espectadores en tercera, la verdad es que es increíble, ¿no? Que esté en una categoría tan humillante, por así decirlo, entre comillas, ¿no?
Pues con sí, todo el respeto del mundo, ¿no? Sí, respeto para que están tercera, pero para...
con todo respeto al mundo para todos los equipos que componen la tercera división, pero lógicamente una capital como Oviedo y una capital de tradición deportiva y futbolística, la verdad es que es una verdadera pena que tenga el equipo en tercera.
Te iba a hacer una última pregunta de este grupo 2. El Huesca, el equipo de Javi Suárez y de David Hernández, sí. Sigue en cabeza y parecía, nos decía a principio de temporada Javi Suárez un día que parecía que tenía un equipo este año un poquito más flojo y sin embargo está arriba, ¿no?
Sí, es cierto que ha perdido alguna referencia importante, ¿no? Como el caso de Javi Suárez, que por suerte para nosotros lo tenemos en Granada. El caso también de Falcón, que era otro futbolista importante. Es cierto que ha perdido futbolista bastante importante el año pasado, pero bueno, se siguen manteniendo también futbolistas importantes del año anterior, como el caso de Sorriba, el caso de Lalo, y bueno, y después han venido una serie de futbolistas que de momento le están dando un rendimiento bastante importante, como el conocido por estas tierras como Corona, ¿no? Un central que pertenece a Granada y que de momento se está mostrando como uno de los puntales importantes de este equipo.
Sí. ¿Cuáles serían tus partidos favoritos, José Luis, de este grupo 2?
Pues bueno, yo creo que los favoritos, evidentemente, la Ponferradina. Yo creo que si no hay una hecatombe, que no creo que pueda pasar, yo creo que la Ponferradina va a ser uno de los conjuntos que al final de temporada va a estar a esos cuatro puestos de liguilla, ¿no? El Huesca parece que se está haciendo fuerte también en la zona alta de la tabla. Y bueno, el Zamora este año parece que también ha hecho una plantilla bastante competitiva, después hay que tener también en cuenta equipos como el Sestao, que son equipos bastante aguerridos, y bueno, y después ojito a ese Guadalajara del que venimos hablando, que bueno, que no se termina de descolgar de los puestos altos y que si entra en el último tramo liguero en puestos de puestos cercanos de promoción de ascenso, pues no me extrañaría que dieran más de un susto algunos de los que están en cabeza también.
La verdad es que a mí no me importaría una eliminatoria Granada-Guadalajara, ¿eh?
Hombre, la verdad es que sí, ¿no? Incluso Guadalajara todavía posee en su plantilla algunos futbolistas que se enfrentaron hace...
Al portero San Miguel, entre otros, ¿verdad?
Exactamente, San Miguel, entre otros, aquel centrocampista defensivo que expulsaron en los Cármenes, como fue Iván Piñas. Y después pues los dos centrales, Jorge, Chano, en fin, todavía de aquella época pues existen 4 o 5 jugadores que todavía están jugando, como digo, en el Guadalajara de segunda vez.
Bueno, vamos a pasar al que yo, bueno, no soy un especialista, pero al que yo creo que es el grupo más fuerte, ¿no? El grupo 3. ¿Qué sí. resultados hemos tenido, José Luis?
Pues los resultados de esta semana han sido los siguientes: Gramenet 1, Girona 1, Hospitalet 0, Sabadell 0, Gavà 2, Levante B 0, Alicante 0, Villarreal B 1, Denia 2, Español B 0, Villajoyosa 0, Orihuela 0, Lérida 1, Benidorm 1, Castelldefels 0, Alcoyano 3, Onteniente 2, Badalona 1 y Terrassa 3, Ibiza 1.
José Luis, ¿cómo va la clasificación?
Pues la clasificación comandada una semana más por el Girona con 31 puntos, le siguen Gavà con 24, Gramenet con 24 y Terrassa con 21, que jugarían en estos momentos liguilla de ascenso. También con 21 el Alicante, que después de 13 jornadas sale de los puestos de Liguilla, Lleida también con 21, Orihuela con 20, Ibiza con 19, Villajoyosa y Benidorm 18, Villarreal B, Hospitalet Sabadell 17, con 16 el Onteniente, 15 Badalona y Denia, y ya en puesto de descenso directo el Castelldefels con 15 puntos, el Alcoyano con 14, el Español B con 12 y el Farolillo Rojo Levante B con 9.
¿Los goleadores de este grupo 3 cómo van?
Pues mira, la tabla de goleadores sigue encabezada por el jugador del Girona, Miki Albert, con 9 goles, un futbolista que el año pasado estaba jugando en tercera y que consiguió la friolera de 26 goles en tercera y que parece que tampoco se le está olvidando haber puesto este año en segunda vez. Y después ese futbolista que perteneciera al Real Madrid en su época y al Elche, como es el caso de Meca, de la Gramané, que le sigue con 7 goles.
Te iba a preguntar, José Luis, ¿cuál es para ti la sorpresa de este grupo? El Girona, imagino, ¿no?
Pues evidentemente la sorpresa, vamos, está más claro que, como bien dice, el Girona, el líder indiscutible, un recién ascendido, y también sorprende el Gavá, ¿no?, que está en estos momentos segundo en la tabla y que también es otro recién ascendido. O sea, la verdad, sorprende.
Y el Ibiza que ha estado por ahí arriba, ¿no?
Efectivamente, el Ibiza en estos momentos está octavo con 19 puntos, a solo 2 puntos del cuarto clasificado, otro de los equipos que lleva también este primer tramo liguero rondando los puestos en toda la tabla y que también se está convirtiendo en una de las revelaciones de este grupo también.
Sí, te iba a preguntar, José Luis, ¿el Girona de lo que ha ascendido se parece al que está aquí en cabeza o es que ha cambiado mucho el equipo?
El Girona tiene futbolistas que el año pasado estaban en tercera, pero el Girona era un equipo que ya en tercera era un equipo que apostaba fuertemente, ¿no? Era, me recuerdo un poco al caso del Granada, ¿no? Futbolistas que están jugando en tercera, pero con experiencia en segunda y segunda B, ¿no? Como nos pasaba a nosotros con Javi García, Joaquín Moreno, etcétera, etcétera, ¿no? El Girona, pues prácticamente en el grupo catalán era una superpotencia, y con futbolistas, como ya te digo, como Miki Albert, que de momento es el máximo goleador del grupo tercero y que el año pasado estaba en la misma plantilla que ascendió de categoría, ¿no? El caso de Matamala y algunos futbolistas más, ¿no? Aparte de ese bloque que se ha mantenido con futbolistas ya interesantes para la segunda vez, como eran los que tenía ya en tercera, pues sí que se ha reforzado una serie de futbolistas que le están dando un rendimiento realmente extraordinario, ¿no?, al equipo de Girona.
Te iba a preguntar, José Luis, la Grama, que sin Gorka y sin el otro delantero que tenían, también está entre los primeros, y sin embargo con Gorka no llegó a sumarse a los primeros puestos.
Exactamente, ¿no? La Gramané, como bien dice, con Gorka pintado el año pasado, que hizo 18 goles, pues no se ha sumado a los puestos toda la tabla, pero este año parece que las cosas le están rodando un poco mejor, y de momento está instalado ahí en la tercera plaza, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa a final de temporada. Yo, sinceramente, es una plantilla que veo que tienen potencial para estar luchando los puestos altos, pero evidentemente hay otros equipos que a priori, y yo creo que a final de temporada, deben de estar por encima de Gramané, como el caso de Alicante y el Orihuela, por ejemplo, ¿no?,
que son los dos cocos de la categoría de este grupo, el Alicante y el Orihuela.
Efectivamente, yo pienso que el Orihuela y el Alicante son los dos cocos, no solo a nivel de plantilla, sino a nivel económico. Son los dos equipos que prácticamente manejan los presupuestos más altos de toda la segunda B, ¿no? El caso del Orihuela es un equipo que estamos hablando en torno a los 3 millones de euros, al igual que el Alicante, ¿no? O sea, una auténtica barbaridad, ¿no? Y bueno, lo cierto es que el Orihuela tiene una plantilla que de los 22 futbolistas no sabría cuál destacarte, ¿no? O sea, una delantera donde juegan TVN, Kiko Ratón, etcétera. Madre mía, ¿no? Es un auténtico equipazo, pero bueno, de hecho, pues no termina tampoco de engancharse. Parece que consigue un par de resultados positivos, pero a la semana siguiente pues vuelve a pinchar, ¿no? No
termina. Yo creo que quizá lo que puede estar pasando es que jugadores como TVN, y esto yo en Granada ya lo hemos probado mucho, que jugadores que vienen de primera y más luego no dan el rendimiento que su nombre, bueno, tenemos el caso de Carlitos, que no hay que irse muy atrás en el tiempo, ¿no?
Efectivamente, sí, no, sí, en eso lleva toda la razón del mundo, ¿no? Son futbolistas de mucha calidad, pero que la mayoría de ellos, pues como bien dicen, van de vuelta ya, ¿no?, en esto del fútbol. Y bueno, a lo mejor de alguno de estos que viene de primera, pues a lo mejor puede sacar un rendimiento interesante en alguno de ellos, pero como bien dice, en la mayoría, la verdad es que al final suelen meter el picioso, ¿no?
Sí.
Pero bueno, lo cierto es que el Orihuela, como ya te digo, es un equipo que se ha armado, la verdad, con una serie de futbolistas interesantes. El caso de López, un futbolista que el año pasado despuntó muchísimo en el grupo cuarto, es el interior que pertenece al Alcalá, que sonó para el Granada,
sí,
y que está cobrando pues dinerito bastante apañado en el Orihuela, ¿no? O el caso de Iván Espada, otro auténtico delantero conocido también en el grupo cuarto, que ha estado en varios equipos, y que también, como digo, pues han llegado a Orihuela a base de talonario, ¿no? El caso de Alicante, como te digo, pues tres cuartos lo mismo. El Alicante es otro de los equipos que, si bien ha empezado muy bien la temporada, lleva una racha realmente muy negativa, que incluso le puede costar el puesto al Granero, al que ya se está cuestionando, ¿no? Un Alicante que en los primeros partidos estuvo prácticamente ganándolo todo, que ha estado viviendo de la renta durante varias semanas, pero entre los pinchazos en casa y fuera, pues ya se ha bajado de esos cuatro primeros puestos, y lo cierto es que este equipo tiene urgencia también de subir, porque el presupuesto que tiene es bastante alto.
Tengo la duda en este grupo también de un histórico que es el Sabadell, ¿no?
Un histórico que es el Sabadell, y que por capricho de un señor que es el que pone el dinero en esto del mundo del fútbol, que se ha convertido, por desgracia, este deporte, pues bueno, ha creído conveniente quitar el equipo de en medio de Sabadell porque no le interesaba, y lo ha llevado a otra ciudad catalana como es Castelldefels, ¿no? Este hombre es el dueño de la empresa Mi Apuesta, se llama Enric Flix, y es un personaje que ha llegado al fútbol y bueno, y
pero,
se ha cargado.
¿Pero el Sabadell y Castelldefels es el mismo equipo o cómo?
Sí, es el mismo equipo, Fernando. El Sabadell es el histórico que ha estado durante tantos años en segunda. Perdón, el Sabadell no, estamos hablando del Figueras.
Ah, correcto.
Perdón, no es el Sabadell, estamos hablando del
Figueras. Pero yo me he extrañado, digo, yo te he pensado el Sabadell.
No es el Sabadell, perdón.
Sí, ahora te he preguntado el Castelldefels.
Sí, es el Figueras. Estamos hablando de la Unión Esportiva, de la Unión Esportiva Figueras.
Sí, del Castelldefels y del Figueras primero, venga.
Exactamente, entonces, como te digo, es un equipo con Solera en segunda división B, un equipo que se ha pegado un montón de temporadas y que por capricho, como digo, de este señor, pues ha optado por liquidarse todos los años de historia del Figueras y ha mandado al equipo a Castelldefels porque así lo ha creído conveniente, ¿no?
Y está puesto de descenso.
Y está puesto de descenso, incluso haciendo una inversión fuerte y con un equipo que a priori no debería estar tampoco tan abajo en la tabla. Tampoco sea lo mejor un equipo que opte para entrar en puestos de liguilla de ascenso, pero bueno, tampoco para que esté ahí abajo, ¿no?
Ya, te iba a preguntar, y por el Sabadell que te preguntaba antes, es recién ascendió este año, pero es un equipo histórico, ¿no?
Sí, hombre, el Sabadell es un equipo bastante histórico de la categoría y con un campo que cualquiera que sepa un poquito de fútbol, bueno, habrá escuchado alguna vez hablar de esa nueva Trevuelta, ¿no?
Sí, hombre, yo lo recuerdo en primera.
Efectivamente. Es un equipo, como te digo, con un historial importante y con un equipo que incluso ha estado en primera y en segunda división.
Yo siempre recuerdo que el Granada es el único horizontal y el Sabadell es el único arlequinado, ¿no?
Exactamente. Y con ese portero así, con poco pelo, que se llamaba Capó, si mal no.
Sí, efectivamente, me acuerdo.
En primera división.
Exactamente.
Y bueno, y es un equipo que, por desgracia, como tantos y tantos que hay en la geografía española, pues está pues vagando por esta segunda vez también, ¿no?
Dos detalles que te quería preguntar del grupo 3. El Badalona, que es un equipo que ha jugado liguilla en estos últimos años, recuerdo una eliminatoria con el Linares, ahí, y ahora está venido menos, ¿ha bajado mucho el presupuesto o es que ya no hay la misma inversión? O
bueno, el Badalona es un equipo que en teoría también ha hecho una plantilla bastante competitiva, ¿no? En este grupo tercero, lo que pasa es que, Fernando, el nivel de este grupo tercero, como estamos diciendo, lo cierto es que es un nivel bastante alto, ¿no? Como bien has dicho, es quizá el grupo donde se manejen los presupuestos más altos de la categoría, pero como te digo, es otro equipo que está bien armado, ¿no? Con futbolistas también importantes, como el caso de Santi Amaro, un futbolista que despuntó el año pasado en Extremadura y que a mí particularmente me gustaba bastante. El caso de Besora, un futbolista que ha estado en los filiales del Castilla, que ha actuado en Tarraza y que incluso sonó para el Granada el año anterior, y después futbolistas importantes como Cerveró, como Álvaro Cámara, como Alain, en fin, una plantilla también competitiva, ¿no? Pero bueno, como te digo, la dificultad de este grupo es bastante alta, y bueno, la prueba la tienes en un equipo como el Orihuela o como el Alicante, que de momento no están entre los cuatro primeros.
Sí, te voy a preguntar también de este grupo, ¿sabes? Que yo es solo por nombre, no sigo como tú demuestras todas las semanas de conocer a todos los equipos perfectamente, pero hay un equipo que me da a mí mala espina de nombre nada más, que era Alicante, que lleva un montón de ascensos fallados,
sí,
y no me gustaría por nombre encontrármelo, ¿no?
Pues la verdad es que el Alicante es un equipo que, como bien dice, año tras año apuesta muy fuerte, ¿no?, por intentar el ascenso de categoría y por convertirse pues también en la sombra de ese Hércules de Alicante, ¿no?, como como bien sabemos que juega en Segunda División A, ¿no? Es un conjunto que, como digo, tiene un presupuesto bastante alto para la categoría, como son casi 3 millones de euros, que yo creo que es una auténtica burrada, y que posee una plantilla de calidad con futbolistas también muy importantes, y que bueno, y que en teoría puede ser uno de los equipos que a final de temporada, pues no, que no se extrañe nadie que esté entre los cuatro primeros, ¿no?
Sí, y volvemos a vivir en ese caso una cosa que vimos aquí muchos años, que es el Hércules y el Alicante, ¿no? Una rivalidad.
Efectivamente.
Que parece que también es muy fuerte allí, ¿verdad?
Sí, muy fuerte, y un Alicante que también juega en el Rico Pérez, ¿no? O sea, que imagínate cómo podría ser la cosa si subieran estos dos equipos, o sea, si subiera el Alicante a segunda y el Hércules se manteniera.
Que parece que sí, porque está bien, sí, el Hércules.
Sí, el Hércules yo creo que no va a tener problema para mantenerse en la categoría, y el Alicante, como ya te digo, lleva varias temporadas intentando el ascenso, ya ha jugado tres liguillas, un equipo que, como digo, año tras año apuesta fuertemente por meterse en Segunda División.
Sí, la verdad es que, bueno, no sé, yo te digo, de nombre es lo que no me gustaría encontrarme. Y una última cosa, que te he preguntado antes del Girona y no te he preguntado del Ibiza, porque también estuvo la bella. ¿El Ibiza es parecido al equipo que subió este año?
El Ibiza es un equipo, Fernando, que se ha reforzado este año y que es un equipo que también ha apostado fuertemente. En Ibiza parece ser que también están apostando fuertemente, es el único representante balear, hacía muchas temporadas que no asomaban por la cabeza ningún equipo del grupo balear en Segunda División B, porque son conjuntos que no tienen el potencial que pueden tener otros conjuntos de cualquier otro grupo.
Nos tocó a nosotros todo el potencial aquel año de Ramón, José, Miluque,
exactamente, ¿no? Por desgracia sí, nos tocó con aquel Mallorca B, que bueno, que asomó durante un par de temporadas otra en Segunda B, pero que no se ha vuelto a dejar ver, ¿no? Recuerdo
hasta que dejó a aquellos jugadores, que cuando se fueron los jugadores, pues vino el equipo abajo, ¿no?
Sí, y bueno, incluso otro futbolista también que lo tuvimos, como fue el caso de Du Serrano,
sí,
que si mal no recuerda era un central que también pertenece al Granada, y que
equipo,
también
sí,
jugó en aquella liguilla contra el Granada de Fútbol, y como bien dicen, los Luque, los Tristán, los Ramón, José, si mal no recuerdo.
Sí, también estaba en ese equipo.
Y creo que era un equipo de muchísima calidad, ¿no? Evidentemente, como te estoy diciendo, el Ibiza es un equipo que ha apostado fuerte también, que tiene un presupuesto alto, Fernando, tiene casi 2 millones de euros, ¿eh?
No sé, me va a corregir, pero me parece a mí que es tal lo que tienen los equipos mallorquines en los cruces, que este año la fase de ascenso de tercera a segunda vez ya ha sido a nivel nacional, es por culpa de que los mallorquines han protestado de que nunca pasaban las eliminatorias, ¿no es así?
Sí, ese ha sido uno de los motivos principales. De todas formas, yo pienso que es lo mejor que se podía hacer, ¿no? Pienso que el nuevo formato de Liguilla de Ascenso a mí particularmente me gusta bastante, ¿no? Porque le da más opción, ¿no?, a ciertos equipos de ciertos grupos a que puedan acceder a final de temporada a ascender de categoría, ¿no? Era el caso, por ejemplo, de los equipos canarios, ¿no? En los equipos canarios, si mal tú no recuerdas, pues se enfrentaron solamente entre ellos cuatro, ¿no?, en el cruce de Liguilla de Ascenso.
Claro.
Este año cambió por completo. ¿Qué pasa? Los equipos canarios son equipos bien armados, económicamente fuertes, y que este año, de hecho, lo han demostrado, ¿no? Subiendo, por ejemplo, a Segunda División B, pues el Fuerteventura, subiendo también el Villa de Santa Brígida, quiere decir que ha abierto un poco más el abanico, ¿no?, a la hora de que, sí, de que estos equipos tengan más opciones.
Sí, lo que pasa es que esto, lo que puede ocurrir es que en 10 años, por ejemplo, no existan equipos asturianos en tercera y cosas así, por claro.
Podría pasar.
Digo asturianos por el Besana, ¿no?, que vimos que era bastante flojo, pero bueno.
Exactamente.
Puede ser que equipos flojos de tercera pues vayan desapareciendo.
Sí, exactamente. Es como lo que estaba diciendo ahora mismo del tema de los equipos baleares, ¿no?, que son equipos que no eran fuertes y que prácticamente año tras año disputaban liguilla y no subían nunca, ¿no?
Sí, le tocaba con los más fuertes de ahí de Levante y parece que la llevaban.
Exactamente, la verdad es que lo llevaban bastante mal, ¿no? Este año el Ibiza, como digo, ha sido un equipo que ha apostado fuertemente y de hecho ha ascendido y ya ha apostado fuertemente también en la categoría, un equipo, como te he dicho, que tiene 2 millones de euros de presupuesto y que tiene futbolistas conocidos también por estos lares, como el caso de Nacho Jara, que estuvo en el Granada, y algún futbolista interesante que sonó para el Granada, como el caso de Kirian, ese central que estuvo cerca el año pasado de venirse con nosotros y que ha optado por firmar por el conjunto de Ibiza, ¿no? Es un equipo que, como digo, al final de temporada puede estar también ahí rondando los puestos altos.
Muy bien, José Luis, pues bueno, me faltan los favoritos de este grupo 3.
Bueno, pues los favoritos...
Bueno, a ver si me dices cuatro.
¿Cuatro favoritos? Pues bueno, yo apuesto por el Girona, que la verdad es que al ritmo que va a ser complicadísimo que lo bajen de ahí.
Bueno, y hemos hablado de los dos grupos, el Girona lleva 10 puntos de ventaja al quinto, ¿eh?
Exactamente, al Girona va a ser muy complicado que lo bajen de los puestos de cabeza, ¿no? Evidentemente tendrá alguna racha más negativa, pero es que de 42 puntos posibles ha conseguido 31, la verdad es que es increíble, ¿no? Y después hay una serie de conjuntos como el Gavà, que de momento la sorpresa, el Gavamané, aunque está de momento en puestos de ascenso, de promoción de ascenso, pienso que es un conjunto que debe de bajar a lo mejor el rendimiento conforme vaya transcurriendo la jornada, ¿no?
Tiene la ventaja del campo, ¿no?
La Gavamané, sí, la verdad es que tiene un campo bastante difícil, un campo donde los rivales pues suelen pinchar, ¿no? Pero un conjunto de fuera de casa después pues suele tener dificultades, ¿no?, a la hora de poder arrancar puntos. De todas formas, hay equipos por detrás como el Tarrosa, que en este momento está cuarto, que tienen más potencial que la Gramané, o el caso, como hemos hablado, del Alicante, del Orihuela, y ojo a conjuntos que están por ahí todavía, como el caso del Lleida, que son conjuntos que pueden despertar en cualquier momento y que tienen potencia también para estar arriba.
Sí, sí, muy bien. Bueno, pues José Luis, la verdad es que ha sido un placer hablar contigo, Mario.
Igualmente.
Una enciclopedia de los equipos, y bueno, y darte también hoy a agradecer que tengo la oportunidad del trabajo que está haciendo en Radio Foro, enseñándonos toda la semana a todos los equipos, y bueno, pues ya está, nuestro objetivo es que en junio juguemos con alguno de ellos y que,
pues
bueno,
sí,
y que consigamos nuestro objetivo.
Como bien dice, ojalá y Dios quiera que en junio pues estemos hablando de alguno de estos conjuntos, de esto que estamos hablando ahora, la verdad es que sería pues una señal magnífica, ¿no?, de que estemos hablando de alguno de estos conjuntos, como digo, cuando termine esta liga regular, ¿no? Esperemos que nuestro Granada pues a final de temporada pues se esté midiendo con un Alicante o con cualquiera de estos conjuntos.
También te iba a preguntar yo eso, porque ya que tú te estás ocupando de la otra segunda vez y no tienes mucho tiempo de ver a Granada, pues saber, hombre, que si tú confías en el equipo, o cómo estás viendo tú la... Ahora quizá hay un momento de duda del aficionado, que no mío, porque yo creo, sí, que hay que ganar el partido y perder esta segunda vez.
Pues,
¿cómo estás viendo el equipo, José Luis?
Pues mira, Fernando, yo desde la distancia, desde aquí de Ceuta, lo veo un poco de manera distinta que vosotros, y bueno, yo sinceramente, por la experiencia acumulada de estos años viendo fútbol y siguiendo durante tanto y tantos años el Granada y viendo tantas plantillas que han pasado, yo confío plenamente en esta plantilla de este año.
Yo también, ¿eh?
Confío plenamente, no porque quiera confiar con la boca chica, sino porque realmente veo que el equipo tiene potencial para estar arriba.
Sí,
no solo potencial.
Es que te digo yo una cosa, es que nadie le ha dado un baño al Granada todavía.
Efectivamente, yo pienso que ahora mismo, de todos los conjuntos que se han enfrentado al Granada, ninguno ha sido superior al Granada. De momento ninguno, ni creo que exista ningún conjunto en la categoría que sea superior en plantilla y por jugadores superior al Granada.
Sí.
Como bien dice, yo tengo todas las esperanzas de que el Granada este año puede meterse entre los cuatro primeros. Creo que lo vamos a conseguir. Otra cosa distinta ya sería hablar de ascenso de categoría.
Sí, la verdad, pues
sabemos,
me da miedo pensar en el ascenso.
Sí, es cierto, porque el trabajo de toda una temporada se te puede... echar a perder pues en un partido malo donde te expulsen a un jugador, en fin, una serie de cuestiones en las que no vamos a entrar ahora, porque
penalti, bueno,
exactamente, una serie de cuestiones en las que no vamos a entrar, ¿no?
Que nosotros subimos de tercera a segunda vez con un gol con la mano y con una falta de portero de 6 segundos que no la pitan nunca, quiere decir que eso te puede echar fuera y te has quedado. Pero
sí,
en fin,
sí,
yo creo que eso es lo que hay que tenerlo presente, para que luego, si Dios no quiera, falláramos en la eliminatoria, bueno, pues si llega a la eliminatoria es que es lo importante, y luego ahí después tener la afición y todo el mundo a una.
Sí, hombre, como bien dice, yo creo que si el Granada fuera capaz este año de meterse en puestos de liguilla de ascenso, Yo tengo claro que tenemos medio ascenso en el bolsillo, sobre todo porque la afición del Granada va a llevar volando al equipo, ¿no? Eso sí que me consta y lo tengo clarísimo. Pero bien es cierto que aquí no solo entra la cuestión deportiva o la cuestión del aficionado, sino que después se pueden dar una serie de factores a favor o en contra que en una liguilla de ascenso pues son determinantes, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, pues José Luis, como te decía antes, que muchísimas gracias por todo lo que estás colaborando en Radio Foro, que te agradecemos de verdad lo que nos estás enseñando a los que solo seguimos casi el Granada y no seguimos los demás, y que bueno, es un placer contar con gente como tú, que conoce a todos los equipos, porque bueno, conoce a los 80 equipos, a los 60 de los otros y a los 20 nuestros.
Intentamos conocer a los 80 equipos, Fernando. Bueno, la verdad es que es un placer hablar contigo y bueno, y que sigáis haciendo ese maravilloso programa de Radio Foro, y lo cierto que mi enhorabuena por la parte que a mí me toca, ¿no?
Sí, y simplemente que no olvides que queda un día menos para volver a primera.
Efectivamente. Pues gracias.
Venga, Fernando. Un saludo.
Un saludo.
Apuntando uno a uno, donde están, donde fueron, encerrando emociones, sentirte cerca, creando cambios.